Estudios Planeteando presenta. Reporte Sandía.
El newsletter sonoro ante las crisis ambientales.
Con Juan Pablo Mayorga, Tania Chacón y Laura Yanis.
Diseño sonoro, Gloria Hernández.
Hola a todas y a todos, amigos de Reporte Sandía. Gracias por sintonizarnos para este nuevo episodio que, como les habíamos comentado la semana pasada en nuestro boletín, lo vamos a dedicar al Inflation Reduction Act, la Acta para la Reducción de la Inflación de Estados Unidos, que es la gran apuesta de la administración actual del presidente Joe Biden y su equipo por atender no solo la crisis climática, sino también las crisis sociales y económicas que se han derivado de la pandemia, de la casi recesión, de todos estos fenómenos que tenemos ahora vigentes, ¿no? Es una medida muy ambiciosa, como la comentamos en el boletín, que desafortunadamente, aunque es muy ambiciosa, también se quedó corta de muchas cosas que se necesitan. Pero bueno, en la política se hace lo posible, desafortunadamente. Para hablar de esta iniciativa y entrarle más a sus tripas, a los detalles, tenemos hoy con nosotros a un invitadazo que es Rigo Melgar. Rigo es un economista ecológico y está haciendo su doctorado en la Universidad de Vermont. Él es investigador de medio ambiente, recursos naturales en el Wundt Institute para el Medio Ambiente de esta universidad, y se dedica a investigar cosas como el Green New Deal, cosas que tienen que ver como con la ecología económica o la economía ecológica y finanzas y cambio climático, ¿no? Gracias por tomarnos la llamada, Rigo. Bienvenido a Reporte Sandía.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta estar aquí. Creo que esta es mi primera entrevista en español de este tema en toda mi vida, creo yo. Entonces, estoy muy, muy, muy contento de estar aquí y poder proveerles con la información que yo sé de este tema.
Sí, a nosotros nos da mucha alegría tenerte porque en realidad es un tema difícil, pese a que es un tema muy importante porque se trata de las finanzas para el cambio climático, que es el gran problema de nuestra época. Y a pesar de que se trata de Estados Unidos, la economía más grande del mundo y uno de los principales emisores, el segundo a nivel mundial, pues como que no pareciera un tema un poco escondido entre especialistas, ¿no? Ni siquiera es que en medios de comunicación de pronto haya tenido tanta atención, o se ve como un asunto partidista, partisano, ¿no? De lo de siempre, demócratas contra republicanos. Y pues en realidad sabemos que hay mucho en juego que abarca sociedad, economía, soberanía, política, un montón de cosas. Y pues para arrancar, si quieres, la conversación, te quisiera preguntar, esto de las estimaciones del Acta para la Reducción de la Inflación, que es el objetivo central, ¿no? Reducir las emisiones de gas de efecto invernadero. El plan de esta iniciativa de la administración Biden es reducir las emisiones entre un 31 y 44% para el año 2030. Y no sabemos en realidad si esto es ambicioso, si cumple con los objetivos del Acuerdo de París, si realmente parece que se enfoca a la meta de cero emisiones para el 2050. ¿Cuál es tu opinión sobre esta medida?
Esa pregunta es muy importante. La ley de reducción de la inflación es definitivamente un gran paso en la lucha contra el cambio climático en la historia de los Estados Unidos. Sin embargo, aunque los modelos energéticos económicos han demostrado que podría reducir las emisiones hasta un 44%, sí se quedó corta porque no alcanza las reducciones del 50%. El panel intergubernamental del cambio climático de la ONU ha recomendado para el 2030. Debemos de recordar que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la Ley de Reconstrucción Mayor, o Build Back Better en inglés, que contenía alrededor de 550 mil millones para el cambio climático, comparado con los 370 mil millones del IRA, de lo que estamos hablando hoy. También debemos de recordar que otras propuestas como el Green New Deal sugirieron inversiones de trillones de dólares para lograr mayor reducciones y alcanzar las metas de cero emisiones para el 2050. Nosotros, los economistas ecológicos, creemos que los Estados Unidos y el resto del mundo necesitan una transformación económica y energética que decrezca las entradas y salidas de energía y materiales en el sistema socioeconómico, no solo para combatir el cambio climático, sino quizás incluso para, más importante, para alejarse de los combustibles fósiles baratos que de los que nuestras economías globales dependen como un 85% para su suministro de energía. Otro asunto importante es que si pensamos que la inflación es mala hoy, solo empeorará cuando nos quedemos sin combustibles fósiles baratos y cuando los ecosistemas globales se degraden más allá de lo que la ciencia de nuestros límites planetarios indica que es seguro para que la humanidad opere. La conclusión de economistas ecológicos es que la economía existe para servir a la sociedad y no al revés. Y por lo tanto, necesitamos una transición energética justa para que la economía reduzca las desigualdades mientras al mismo tiempo manteniéndose dentro de los límites planetarios. Entonces, viéndolo de ese ángulo, sí, el IRA se ha quedado corta, pero por lo menos mantiene la esperanza viva que podemos tener un mundo mejor y puede cambiar este país que, como tú mencionaste, la economía más grande del mundo. Debe de enseñar, debe de demostrar al mundo que puede hacer estos cambios.
Excelente, Rigo. Me quedo con esa frase, ¿no? De que la economía está para servir a la sociedad y no al revés. Es una frase que acá en Reporte Sandía vamos a imprimir con letras de oro en el estudio. Pero bueno, también hablaste de los combustibles fósiles como el principal problema en la economía que está tan interdependiente con este sector. Y irónicamente, en la IRA también se plantea algo para los combustibles fósiles, que son estas tecnologías de captura y almacenamiento de carbono, que bueno, son tecnologías muy controversiales que desde las negociaciones contra el cambio climático desde París, desde el seno de Naciones Unidas, pues también se han validado de alguna manera, muchos dicen que incorrectamente. Y es que esto, en teoría, busca inyectar el dióxido de carbono de vuelta al subsuelo, pero también se puede entender como una contraprestación y inyectar precisamente más dinero a las grandes petroleras, las grandes empresas de combustibles fósiles. Por ejemplo, es una medida que tal vez beneficiaría a ExxonMobil, que irónicamente es una de las grandes responsables de la crisis climática. Entonces, como que esta es una parte de la IRA que es muy agridulce y que muchos críticos están señalando seriamente, ¿no? Entonces, ¿cómo ves este apartado particular de la IRA?
Bueno, es verdad. A mí lo que tú acabas de decir es verdad. La respuesta a la pregunta es tal vez de que va a ayudar esta inversión, tal vez. Creo que eso fue como todo es político, especialmente esta ley fue muy política y para obtener esos dos votos, especialmente un voto de un senador demócrata, senador Manchin de West Virginia, que es un estado de carbón, ¿no? Imagino que él pidió invertir más en estas tecnologías, pero la respuesta es tal vez porque la tecnología de captura de carbón no ha sido comprobada que logre reducir las emisiones de una forma que sea económica, energéticamente o monetariamente. El sector de transportación es uno de los más difíciles de decarbonizar. Y la verdad es que esta tecnología no ayudaría mucho a este sector tan importante. Aquí también es importante comprender un concepto que utilizamos los economistas ecológicos. Es el concepto del retorno de la inversión en energía o ROI. Me imagino, se dice en español. Nunca lo he usado en español, pero en inglés llamamos ROI, por sus siglas en inglés. Que mi asesor de la universidad, Charles Hall, desarrolló hace 50 años mientras estudiaba sistemas ecológicos y luego aplicó a los sistemas socioeconómicos durante la crisis energética y económica de los años 80.
¿Nos puedes explicar en qué consiste esto, Rigo?
Claro. Hoy en día lo importante es que el concepto se ha vuelto muy importante para entender las implicaciones de la transición energética. Y lo importante es que este concepto que trata de medir la eficiencia, ¿no? Es que lo que trata de medir es la eficiencia y el retorno de la inversión en energía es viable para cualquier actividad de recolección de energía o actividades que requieran inversiones en energía si esa actividad cuesta menos en energía de lo que genera para la sociedad. O sea, tienes que prácticamente sacar más de lo que invertís. Claro. Y se mide de una forma energética, no solo monetaria, ¿no?
¿Puedes poner un ejemplo para tenerlo más claro para la audiencia?
Claro, por ejemplo, la energía de viento, ¿no? Las turbinas de viento, se puede hacer un análisis de cuánto se regresa, cuánta energía obtenemos de la inversión que es requerida para poder crear estas tecnologías y para poderlas instalar, para poderlas mantener. Y, por ejemplo, esto crea lo que en promedio ha proveído es que puedes obtener 18 unidades de energía por cada unidad que tú invertís en crear las turbinas de viento, lo cual es muy alto y es importante. O sea, tienes que estar más de uno y uno, ¿me explico? Por cada una unidad que invertís, tienes que obtener más de uno para que una tecnología sea viable, ¿no? Y la realidad que todos deben entender es que todas las actividades requieren energía. Y eso, claro, ese es el concepto que te trata de explicar. Y la energía se define como la capacidad de hacer un trabajo, ¿no? Y debido a que sin energía no sucede nada, el concepto de ROI es lo más cercano a un concepto universal que podemos tener. Y esto es importante también porque investigaciones recientes han demostrado que invertir en energías renovables más almacenamiento en baterías, por ejemplo, tiene un mayor rendimiento energético que la inversión que construir centrales eléctricas de combustibles fósiles para capturar y almacenar el carbono. O sea, hay análisis, hay investigaciones que han demostrado que es mejor invertir en energías renovables que esta energía que no se ha realmente demostrado.
Excelente. Entonces, ese es como otro punto fuerte, digamos, ¿no? Que deberíamos de estar invirtiendo más en energía solar, energía eólica, que en estas tecnologías dudosas de captura y almacenamiento de carbono, ¿no? Que además mantienen la relación con los combustibles fósiles. Quisiera pasar, Rigo, aprovechando como tu amplia experiencia en Estados Unidos y siguiendo no solamente lo técnico de la transición energética o de la crisis climática, sino también la política que hay en relación a esto, el impacto de la IRA, de esta acta de reducción de inflación respecto al resto del mundo, porque Estados Unidos, además de ser la economía más grande y el segundo principal emisor, tal vez es como el país más visible con la responsabilidad histórica. Entonces, esto se ha reflejado en las negociaciones sobre cambio climático, por ejemplo, y prácticamente obliga a Estados Unidos a compensar estas emisiones que ha tenido desarrollando su economía desde el siglo XIX, prácticamente. Pero bueno, tú lo comentabas, esta acta, esta iniciativa del presidente Biden se peleó muy duro políticamente entre ambos partidos políticos, entonces de alguna manera sigue siendo algo nacional, algo interno de Estados Unidos, que sin embargo pues también tiene implicaciones con la responsabilidad del principal, uno de los principales emisores del mundo, respecto a si está cumpliendo sus compromisos ante el mundo según los acuerdos de Naciones Unidas. Entonces, ¿qué relación podemos entender aquí?
Bueno, el IRA, es verdad que esta ley solo se enfoca en los Estados Unidos porque fue pasada de una forma extremadamente política y en medio de un problema de inflación no visto desde hace más de 40 años en este país. Entonces, esto realmente es lo que ha llevado a que la ley sea lo que es hoy en día, ¿no? Como te explicaba, el Green New Deal había dicho trillones, creo que había inclusiones ahí para ayudar internacionalmente a países más pobres. Pero es muy difícil para especialmente para los demócratas que adentro de sus propios grupos, de sus propios senadores, hay gente que no está de acuerdo. Pero lo que sí te puedo decir es que la mayoría sí están de acuerdo y el presidente Biden ha estado de acuerdo. En el año, por ejemplo, en el año 2021, Biden prometió en las Naciones Unidas que los Estados Unidos daría más de 11 mil millones, ¿no?, de dólares anuales para lograr alcanzar los 100 mil millones anuales que se prometieron para países pobres hace una década. Sin embargo, el Congreso solo aprobó un mil millón de esos 100 mil millones.
O sea, una décima año, parte de lo que prometió Biden.
Para este año, para el 2022, en el presupuesto. Y viene un nuevo presupuesto ahora en septiembre, a ver cuánto puede meter ahí. Pero, como te digo, todo esto es política y es verdad. El IRA no es suficiente, pero es lo mejor que se pudo haber logrado cuando se toma en cuenta la política actual del país. Y te puedo seguir hablando de más cifras si quieres, pero no sé qué otra pregunta que...
No, está bien, tus números nos dan mucho contexto. Gracias, Rigo. Yo más bien te preguntaría cómo se traduce esto. Por supuesto que eso no lo sabemos nadie a ciencia cierta, ¿no? Pero podemos empezar a compartir qué es lo que vemos como resultado de estas medidas. Primero, por ejemplo, internamente saber si esto le va a alcanzar a Biden y a los demócratas para cumplir con, al menos avanzar en sus objetivos climáticos, mientras al menos se mantienen en el poder, porque la cosa acá es que va a haber elecciones este año y que los demócratas están en un grave riesgo de que regresen los republicanos, ¿no? Entonces, digo, si se cambia otra vez en el campo de juego el patrón político, el patrón ideológico, podríamos tener todavía un retroceso más grande, ¿no? Imaginemos qué pasa si vuelve Donald Trump, por ejemplo, a la presidencia. Entonces, por un lado, Estados Unidos tiene que cuidar eso, y por el otro lado, el resto del mundo, pensando hacia la COP27, la reunión 27 de Naciones Unidas sobre cambio climático, va a ser a finales de año y tiene muchos pendientes que resolver, porque el año pasado en Glasgow la reunión terminó pues también muy lejos de los resultados esperados, ¿no? Y para, como decimos en México, para terminarla de fregar, tenemos todavía todos estos problemas que son inmensos, ¿no? La guerra en Ucrania, la recesión o inflación que tenemos al menos desde que terminó la pandemia, conflictos energéticos en todas partes. Entonces, ¿cómo ves el escenario, Rigo? ¿Cómo ves la salvación del mundo hacia fines de 2022?
Es muy difícil, pero bueno, es verdad. Ahora que los Estados Unidos finalmente ha pasado una ley como Lira, puede ir a la COP27 en Egipto, ¿no? Y usar su ejemplo para que todos los países también tomen medidas más drásticas para reducir emisiones. Pero obviamente esto requiere dinero, ¿no? Esto requiere grandes financiaciones que un país como Estados Unidos puede hacer. Esto es lo que también nos enoja a muchos de nosotros aquí que hemos seguido esto por años. Yo más de 10 años he seguido la inacción, se podría decir, en el cambio climático de este país, pero ha pasado por décadas, ¿no? Que este país tiene, de todos los países, si un país puede hacer una transición energética, es Estados Unidos, ¿no? Pero la corrupción y el sistema se trata de perpetuar, le llamamos aquí. Es un sistema que se quiere perpetuar. Y lo que te digo es que el problema es que no solo se trata de reducir emisiones, porque si se continúa una política de crecimiento económico a todo costo, como el que hemos tenido, esto no solo hace que sea más difícil reducir emisiones, pero también mantiene el alimentamiento con energía, lo que en la teoría de economía ecológica llamamos el superorganismo económico, que amenaza los ecosistemas globales. Este superorganismo comenzó cuando hicimos la transición de cazadores-recolectores a la agricultura hace más de 10.000 años y ha culminado con la ayuda de la institución del dinero y los combustibles fósiles en el capitalismo financiero global. Entonces, la idea aquí es cómo podemos utilizar es lo que yo estudio, ¿no? Segundo capítulo de mi investigación es entender cómo el sistema financiero global, que Estados Unidos es el que manda, Estados Unidos controla el sistema financiero global. ¿Cómo podemos utilizar eso para salvar al mundo? Porque últimamente podemos tener todo el dinero del mundo en los Estados Unidos acumulados en el 1%, como dice el senador Bernie Sanders de mi estado de Vermont, pero ese dinero no va a valer nada si todo es un caos y la sociedad se colapsa, ¿no? Entonces, esa es la gran misión, se podría decir, de toda la gente que está preocupada por esto. ¿Cómo cambiamos el sistema para poder realmente ir a la raíz del problema y no solo continuar poniendo como medidas cortas que no realmente transforman el sistema económico?
Excelente. No puedo creer que dijiste la palabra capitalismo, que está prohibidísima en los espectros, a veces hasta académicos, como un asunto ideológico, ¿no? Pero bueno, sabemos que es parte de la discusión y que tiene que estar sobre la mesa. Antes de terminar, Rigo, quisiera preguntarte, porque me parece importantísimo hacerlo, sobre este artículo académico del que tú fuiste autor y que se publicó recientemente, ¿no? Y que entra al corazón de la economía ecológica y que lleva justamente este título, ¿Por qué la economía ecológica necesita volver a sus raíces? Y habla de las bases biofísicas de los sistemas socioeconómicos. Fuiste coautor junto con Charles A.S. Hall. Entonces, cuéntanos de qué va.
Bueno, ese artículo es como te digo, cualquier persona que está interesada en entender cómo la economía funciona debe entender de dónde es que la economía viene, ¿no? La economía no solo pasa de la nada y usualmente es enseñada y en universidades en Estados Unidos y alrededor del mundo que la economía se trata solo de ¿cómo te digo? De intercambiar dinero y recursos entre firmas y households. Aquí se me está olvidando el español. Pero,
accionistas más o menos.
Y personas, pues, entre compañías y personas. Pero se olvida de dónde viene lo que hace que la economía funcione es la energía, ¿no? Y lo que estamos explicando en ese artículo es que la economía ecológica empezó hace más de, ¿cómo? Si se puede decir oficialmente más de 30 años, en el año 1989, pero empezó con esa misión de decir que los economistas no pueden ignorar que la economía es totalmente dependiente de la energía y que esa energía es fósil y que esa energía fósil nos ha llevado a este cambio climático y que no solo eso también, pero es consumida de una forma muy, con una gran inigualdad, ¿no? Los pocos ricos alrededor del mundo, en el norte y en el sur también, consumen la gran mayoría de la energía y eso lleva a que no solo dañemos el medio ambiente, pero que lo dañemos de una forma en la cual la pobreza se perpetúa, ¿no? So, la misión es entender la causa de la economía para poder resolver los problemas ecológicos que vienen de esa gran dependencia de energía fósil, ¿no?
De acuerdo, Rigo. Pues bueno, aquí hemos también platicado con autores que hablan del antropoceno, del capitaloceno, de pues muchos conceptos que se parecen mucho a lo que tú estás describiendo. Entonces, pues es un gusto que pueda haber resonancia entre estas nuevas investigaciones científicas, entre estas nuevas formas de pensar el mundo, la economía, la gente, la sociedad y la política. Yo nada más te preguntaría o te dejaría abierto el micrófono por si quieres agregar algo más sobre el tema o cualquier otro tema que a ti se te ocurra.
Bueno, hay muchísimo de qué hablar y realmente hay que quedarse breve aquí, pero yo quiero dar gracias por la entrevista y a la audiencia que escuchará esto, por escucharme. Y si están interesados en aprender más sobre la economía ecológica, les invito a que vayan a mi website www.ecologicaleconomicsforall.org, que se puede traducir a varios idiomas, incluyendo español. Y también pueden buscar en Twitter, si lo desean, @RiMelgar. Y si me quieren contactar, pues tal vez le pueden dar mi información a la gente para entender cómo podemos entender más lo que está pasando, ¿no? De una forma más sistemática, de una forma más ecológica y de una forma más humana, porque eso es lo que nos interesa a todos, el bienestar humano.
Bueno, es lo que nos debería de interesar a todos, pero sabemos, Rigo, que hay otras personas que piensan en cositas más concretas como el dinero. Pero bueno, claro. Muchísimas gracias a ti por tu tiempo. Tus redes sociales y tu website lo vamos a compartir junto con este episodio de la entrevista en nuestras redes sociales. Y pues bueno, quedemos en comunicación, Rigo, para seguir hablando de estos temas y felicidades por tu investigación. Yo nada más le recordaría a nuestros podescuchas que la próxima semana tenemos de nuevo otro boletín y que ya nos estamos preparando para cubrir la COP27, que es la siguiente discusión sobre cambio climático este año. Si tenemos suerte, nuestra compañera Laura Yanis estará en Egipto por allá avisándonos qué es lo que pasa. Eso es todo por el momento. Síganos en nuestras redes sociales, @reportesandia. Pues son todos los avisos parroquiales. Gracias por su atención y que tengan buen día. Chao, Rigo.
Gracias. Cuídense.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.